Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es miércoles 17 de junio de 2015.
¿Qué tal, amigos? Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal, y en la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Los Warriors de Golden State son los nuevos campeones de la NBA.
Concluye Asamblea General de la OEA.
Los texanos se preparan para más lluvia, aunque la tormenta tropical Bill es degradada.
Nuevos estudios alertan sobre rápida desaparición de acuíferos de la Tierra.
Los Foo Fighters cancelan el resto de su gira europea.
El equipo de básquetbol Golden State Warriors es el nuevo campeón de la Liga Nacional de Baloncesto de Estados Unidos tras derrotar a los Cleveland Cavaliers por 105-97 el martes por la noche.
Stephen Curry, el jugador más valioso de la NBA en la temporada regular, anotó 25 puntos y junto con André Iguodala llevaron al equipo a ganar la serie al mejor de 7 partidos con un margen de 4-2 para el primer campeonato de Golden State desde 1975.
Iguodala, que pasó la temporada entera como reserva hasta el cuarto juego de la serie, fue nombrado MVP de las finales.
Más adelante en nuestro segmento deportivo, Henry Llanos nos va a traer más detalles del partido.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet, voanoticias.com.
Concluyó ayer la Asamblea General de la OEA aquí en Washington, donde el secretario general del organismo aseguró que todas las piezas necesarias para empezar la reconstrucción o la reestructuración de la organización están ahora en pie.
Alberto Pimienta nos informa.
En el último día de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, el secretario del organismo, Luis Almagro, aseguró que lograron el objetivo de establecer una hoja de ruta para la modernización de la OEA.
Esta institución es muy útil, tiene un gran poder y enjundia política, y también tiene enormes capacidades como para ejecutar las mismas.
La situación económica también ha sido uno de los factores que ponen entredicho el buen funcionamiento de la OEA.
Almagro aseguró que la OEA no está pasando por una crisis financiera, pero también reconoció que el presupuesto no ha cambiado por años, que toca hacer ajustes.
Probablemente tengamos que cortar algunas ramas secas de este árbol.
Otra de las críticas a la organización ha sido su silencio frente a la situación actual en Venezuela. Almagro dijo que la OEA quiere lograr puentes de diálogo entre la oposición y el gobierno de ese país.
Tenemos que entrar con el tono justo, que resuelva los temas, que no radicalice los conflictos, que apoye las soluciones. Garantizarnos algo, garantizar a Venezuela algo muy importante, y es la paz y la estabilidad luego de las elecciones, porque ustedes saben que luego de cada elección, sea nacional o sean municipales, han habido disturbios que...
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta de inundaciones en 7 condados del sur de Texas, provocadas por los remanentes de la tormenta tropical Bill, que fue degradada a la categoría de depresión tropical.
Aunque la intensa lluvia y los fuertes vientos no provocaron víctimas mortales ni daños mayores a su paso por el centro del estado, todavía se esperan hasta 20 centímetros de agua en algunas partes de Texas y Oklahoma y entre 7 a 15 centímetros en el oeste de Arkansas y el sur de Missouri.
El Centro Nacional de Huracanes dijo que el centro de la depresión estaba localizado a unos 64 kilómetros al este de Austin, la capital del estado, y se movía a 20 kilómetros por hora. Sus vientos máximos han disminuido a 56 kilómetros por hora.
El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, dijo que la Agencia Federal de Administración de Emergencias, a través de su oficina regional en Denton, Texas, ha movilizado personal a Texas y Oklahoma en respuesta a las inundaciones del mes pasado.
Those personnel are in place
Este personal está en el lugar para responder a la tormenta tropical Bill, que, como sabemos, ya ha comenzado con intensas lluvias y fuertes vientos y el potencial de tornados en una parte de Texas y Oklahoma.
Se espera que el sistema se debilite aún más en las próximas 48 horas.
Legisladores estadounidenses criticaron acerbamente a funcionarios del gobierno el martes por no prevenir los ataques cibernéticos que comprometieron la información personal de por lo menos 4.200.000 empleados y exempleados federales y posiblemente millones más.
El presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno en la Cámara de Representantes, Jason Chaffetz, dijo que el hecho de que la Oficina de Personal del Gobierno, conocida como OPM por sus siglas en inglés, haya sido hackeada, no debería haber sido una sorpresa.
OPM's data security posture was akin to leaving all the doors and windows.
La posición de seguridad de datos de la OPM es igual que dejar las ventanas y puertas de la casa abiertas y esperar que nadie entre y tome cualquier información.
Por su parte, la directora de OPM, Catherine Archuleta, dijo que su agencia ha iniciado un esfuerzo agresivo para mejorar su situación de seguridad cibernética.
As a result, in April of 2015,
como resultado, en abril de 2015, una intrusión anterior a la adopción de esos controles de seguridad fue detectada.
La semana pasada, el gobierno estadounidense informó que un ataque separado de hackers que se cree robó información detallada de investigación para reportes de personal militar, de espionaje y para permisos de máxima seguridad.
En la política estadounidense, Donald Trump anunció el martes su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, indicando que la nación tiene serios problemas y necesita un hombre que ha demostrado tener éxito.
Ladies and gentlemen,
damas y caballeros, estoy oficialmente lanzando mi candidatura para presidente de los Estados Unidos. Y vamos a hacer a nuestro país grande nuevamente.
Trump hizo el anuncio desde su edificio, el Trump Tower, en Nueva York, en un evento que duró casi una hora y en el que denunció la política exterior y económica de Estados Unidos, ridiculizó a los actuales políticos del país y prometió revertir lo que llamó la declinación de Estados Unidos.
Sus comentarios respecto a la inmigración ilegal a través de la frontera con México tuvieron respuesta en la nación latinoamericana.
Así es, México reaccionó con un rechazo generalizado a las declaraciones de Donald Trump, quien dijo que ese país envía droga, criminales y violadores. Con más detalles, Sara Pablo, desde la capital mexicana.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, calificó las declaraciones como absurdas. Y es que en su anuncio de que buscará la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump dijo que México no envía lo mejor de su gente, sino personas con problemas, delincuentes, drogas y violadores. A pregunta expresa, el secretario de Gobernación en México lamentó que el multimillonario estadounidense desconozca la aportación de los migrantes en el mundo. En el marco de la clausura del Curso Internacional de Alta Formación 2015, Políticas Públicas Antidiscriminatorias, Osorio señaló que son las y los mexicanos que por diferentes circunstancias están en Estados Unidos, quienes contribuyen sin lugar a dudas al desarrollo de ese país y cooperan para que se muestre como una gran potencia mundial.
Me parecen prejuiciosas y absurdas. Se ve que busca más generar una nota que un proyecto y que por supuesto no sabe y no conoce seguramente la aportación de todos los migrantes de prácticamente todas las naciones del mundo que han llegado a apoyar, respaldar el desarrollo de los Estados Unidos.
A este rechazo se sumaron diversos políticos a través de su cuenta de Twitter y medios de comunicación que consideraron xenófobas las declaraciones del magnate estadounidense. Para La Voz de América desde México informa Sara Pablo.
En otras informaciones en Buenos Días América, dos nuevos estudios de la Universidad de California Irvine revelaron que un tercio de las mayores fuentes de agua subterránea del mundo se están agotando rápidamente debido al consumo humano.
Los acuíferos más sobrecargados o estresados están en las zonas más secas del mundo, donde los pobladores usan mayormente agua de pozo.
Los investigadores utilizaron datos de los satélites climáticos de la NASA y advirtieron que una parte significativa de la humanidad está consumiendo agua subterránea rápidamente sin saber cuándo podría agotarse.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Activistas proinmigrantes aseguran que la separación familiar a causa de las deportaciones sigue afectando a miles de personas en todo el país. Y este martes llegaron a Washington para pedir a las autoridades de inmigración que implementen sus normas de discreción.
Angélica Herrera con los detalles.
Este grupo de religiosos y activistas llegó hasta las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, para exigir que se cumpla la política de discreción procesal respecto a las deportaciones ordenada por el presidente Barack Obama.
Anunciaron en noviembre del año pasado que supuestamente iban a detener muchas deportaciones, que supuestamente iban a empezar a aplicar más discreción.
Piden concretamente que se cierren los casos en contra de Arturo Hernández y Rosa Robles, dos inmigrantes mexicanos que se encuentran refugiados en iglesias en Colorado y Arizona para evadir la deportación.
No pueden estar en su casa, no pueden ser pues parte de su familia normal, su vida cotidiana está completamente diferente. En el caso de Arturo no puede trabajar, Rosa tampoco puede trabajar.
Aunque las iglesias no proporcionan ninguna protección legal a los inmigrantes, las autoridades de inmigración las consideran lugares sensibles donde no realizan detenciones.
Como Arturo y Rosa, miles de inmigrantes en todo el país temen ser separados de sus seres queridos si ICE no se concentra en la deportación de criminales peligrosos. Es el caso de Ricardo y su esposa Verónica.
Es demasiado tenso el saber de que a mi esposa la pueden deportar en cualquier momento y tener a mis niños discapacitados sin nadie más que los puede atender.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Las acciones en Wall Street se perfilan para una apertura al alza este miércoles cuando la Reserva Federal se prepara para anunciar cuán pronto piensa aumentar las tasas de interés.
Altos funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos están reunidos en Washington para considerar las tasas de interés y la presidenta del Banco Central, Janet Yellen, hablará con los periodistas esta tarde al respecto.
La mayoría de los economistas predicen que la Reserva Federal mantendrá las tasas de niveles bajos sin precedentes. Muchos expertos ahora dicen que la Fed probablemente haga el primer aumento de tasas de interés en una reunión prevista para septiembre.
Entre tanto, las acciones bursátiles en Europa registran bajas en las transacciones del mediodía de este miércoles. El índice Financial Times 100 de Londres perdía 0,55%, el CAC 40 de París bajaba 1,03% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,62%.
El Banco Central griego, entre tanto, ha advertido sobre default e indicó que si no se logra un rescate financiero con sus acreedores internacionales, resultará en una recesión declinante en el nivel de ingreso y posiblemente la salida de la zona euro.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con pérdida de 0,19% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con alza de 0,71%.
El oro se comercializa a la baja en $1,178.80 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
En el panorama latinoamericano, la oposición de Venezuela continúa movilizándose para exigir que sea anunciada la fecha de las elecciones legislativas.
La información con Carolina Alcalde.
Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, quien cumple 24 días en huelga de hambre, junto a mujeres de la sociedad civil y jóvenes que también se sumaron al ayuno encabezado por López, acudieron al Consejo Nacional Electoral para consignar un documento en el que expusieron la necesidad de que sea oficializada la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Tintori y el grupo de personas que la acompañaba fueron escoltadas por efectivos de seguridad debido a que seguidores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que se encontraban en las inmediaciones del órgano electoral ubicado en el centro de Caracas, comenzaron a agredirlas verbalmente mientras ofrecían declaraciones a la prensa.
Venimos a pedirle a Tibisay Lucena que ponga la fecha de las elecciones. Que por favor, fecha de las elecciones. Hay 100 personas en huelga de hambre hoy esperando esta fecha de las elecciones.
En reiteradas ocasiones durante las últimas semanas, organizaciones políticas de oposición han protagonizado actividades similares. Representantes del Partido Movimiento al Socialismo consideran que el Consejo Nacional Electoral pierde credibilidad al no anunciar la fecha para la realización de los comicios. A diferencia de quienes lo adversan, el gobierno no ha mostrado inquietud ante la ausencia de una fecha oficial. Representantes de oposición consideran que el motivo es que la baja popularidad del gobierno, consecuencia de la crisis económica que se vive en el país, se verá reflejada en las elecciones. En las próximas horas, líderes opositores acudirán a la sede de la Organización de Estados Americanos en la capital venezolana para solicitar que se garantice una observación internacional calificada en el proceso electoral. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, solicitó a la comunidad internacional y a la Asamblea de la OEA una mayor atención ante los ataques continuos a la libertad de expresión y violación de la Carta Democrática Interamericana.
El mensaje de la SIP se da cuando se cumple el segundo aniversario de la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador.
La SIP advierte que esa ley es un flagrante atropello del gobierno de Rafael Correa contra el derecho del público a estar informado, contra el trabajo libre de los periodistas y contra los medios de comunicación privados e independientes del país.
El 23 de junio se cumplirán 2 años de vigencia de la Ley de Comunicación, a la que la SIP ha calificado como un instrumento de inquisición que convirtió al presidente Correa en el gran censor de las Américas.
No estábamos equivocados, dijo el presidente de la SIP, Gustavo Mame. Sabíamos que esta ley haría oficial la censura y que los ciudadanos serían los grandes perdedores al ser vapuleado su derecho humano a estar debidamente informado, señaló.
Según la SIP, la ley es ilegítima, que se aplica en forma discriminatoria y revanchista contra los medios y periodistas independientes a través de organismos que dependen del Poder Ejecutivo con el ánimo explícito de censurar el libre flujo informativo.
En otras noticias, la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos realizó una audiencia sobre la promoción de los intereses del país en la ONU, en la cual estuvo presente la embajadora Samantha Power. Uno de los temas analizados fue el relacionado con el retiro de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas de Haití, si la policía de esa nación podría no estar en capacidad de proveer la seguridad necesaria para las elecciones. La embajadora Power dice, es cierto que ha habido una reducción significativa, pero aún hay una sustancial presencia de infantería. Existe todavía la capacidad de llevar a cabo respuestas rápidas. Hemos introducido más helicópteros para permitir a soldados y policías desplazarse más rápidamente en el país y muchas de las funciones de la misión de paz de la ONU han sido trasladadas al llamado equipo de Naciones Unidas en Haití. Los profesionales de desarrollo, los expertos electorales, son funciones que en muchos casos no corresponde hacer a los militares.
La embajadora estadounidense en la ONU, Samantha Power, agregó que debido a las restricciones presupuestarias, muchas de las naciones miembros hubo que hacer una nueva calibración de la misión para adaptarlas a las nuevas circunstancias.
Y por otro lado, aunque las relaciones entre Washington y La Habana van camino al restablecimiento pleno, todo indica que las diferencias entre las generaciones de cubanos en el exilio en Miami van a tardar más para superar sus desacuerdos frente al nuevo proceso.
Alejandro Marcano con los detalles.
A casi medio año del anuncio de la nueva era de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, aún son evidentes las contradicciones y los sentimientos que embargan a los exiliados e inmigrantes cubanos en Florida.
A mí mi tío me lo mataron, eso mismo.
La opinión del exilio parece dividirse en mitades equivalentes sobre el avance de las relaciones en esta nueva era diplomática.
Cuba y Estados Unidos necesitan
como que trabajar en eso. Tienen, necesitan resolver los problemas.
Y es que muchos de estos jóvenes tienen sus esperanzas cifradas en este acercamiento de Washington y La Habana.
Y yo creo que llegó hora que haya paz en este mundo.
Pero al grupo de cubanos que llegó primero al exilio en Miami le resulta muy difícil entender este paso diplomático que emprendieron el pasado 17 de diciembre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
A él no le importa la sangre que se derramó en Cuba o los familiares nuestros. A él no le importa.
Aún los descendientes más jóvenes de estas familias, nietos de los primeros exiliados, tampoco ven con buenos ojos el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y la isla.
Estamos aquí manifestando nuestro descontento con la política de entreguismo del presidente Barack Obama con el régimen sangrinario de los hermanos Castro.
Entre tanto, Max Lexny, uno de los pocos seguidores del gobierno de Castro en Miami, le asegura a La Voz de América que atrás quedaron los tiempos de lo que él llama desentendimientos.
No tenía sentido una política que en vez de producir los resultados esperados, lo que hacía era ratificar la posición intransigente de un gobierno.
¿Estén o no de acuerdo con la nueva política? Las nuevas relaciones diplomáticas siguen generando discusiones entre unos y otros. Unas discusiones que se viven a lo largo de la ciudad a cualquier hora del día. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Solamente escuche cada hora, en directo desde Washington, Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos, el mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por FOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Por La Voz de América y el sistema VOASA.
Continuamos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Corea del Norte dejó en libertad este miércoles a dos ciudadanos surcoreanos que arrestó el mes pasado por presuntamente haber ingresado en forma ilegal a su territorio.
Pyongyang hizo el gesto aparentemente conciliatorio después de indicar que está abierta a conversaciones de paz con Seúl bajo ciertas condiciones.
En la capital surcoreana, la vocera del Ministerio de Unificación, Park Soo-jin, confirmó la repatriación de los dos surcoreanos. A las 10 de la mañana, el gobierno recibió a los dos surcoreanos que ingresaron a Corea del Norte por Panmunjom. El control de Panmunjom está ubicado en una aldea abandonada dentro de la zona desmilitarizada en la frontera intercoreana.
Seúl no dio explicación sobre los motivos que llevaron a Corea del Norte a liberar a los prisioneros ni proporcionó la identidad de los mismos. No obstante, sugirió que se trata de una pareja y dijo que investigará su ingreso a Corea del Norte.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América y en unos segundos más tendremos el deporte con Henry Llanos.
Después de 40 años sin poder alcanzar un título de campeonato, los Warriors de Golden State, liderizados por una joven estrella del baloncesto, Stephen Curry, con lanzamientos seguros y excelente desplazamiento por la duela, fueron los ganadores del título de la NBA 2014-2015 al vencer en el sexto partido a los Cavaliers de Cleveland con su estrella LeBron James, quien extrañó la presencia de sus compañeros Irving y Love. David Blatt, entrenador de los Cleveland Cavaliers, dice que no se pudo con un LeBron solitario. Obviamente nos hubiera encantado entrar en esta serie con todo el equipo. Me siento mal por Kevin Love, por Kyrie Irving, porque hicieron tanto durante el transcurso de la temporada para ayudarnos a llegar aquí. No se pudo por lesiones y obviamente de haberlos tenido en esta serie habría sido significativo. Pero nunca fue una excusa ni cuando íbamos cayendo. Nosotros nunca pusimos una excusa y desde luego no vamos a hacer eso ahora. Pusimos nuestros corazones, los Warriors fueron mejores, los muchachos van a recuperar la salud y vamos a volver durante la próxima temporada. La alegría desbordada en el estelar de los Warriors y figura de las finales, Stephen Curry. Esto hace que sea mucho más especial el haber pasado algunos años y haber sufrido lesiones, esperando la transición desde un punto de vista del roster y para ser capaz de sentarme aquí 6 años después de mi año de novato y mantener este trofeo. Esta es una experiencia increíble. Mi sentimiento a todos y cada uno de mis compañeros de equipo que se sacrificaron, pusieron mucho trabajo para que estemos disfrutando esto, al cuerpo técnico también. El Oracle Center fue el centro de los festejos que se extendieron a las calles de la ciudad con bailes y celebraciones. Entre tanto, en el Mundial Femenino de Fútbol Canadá 2015, en jornada de martes se destaca la victoria de la representación femenina de Estados Unidos, que con el primer gol de la experimentada mediocampista Abby Wambach certificó el pase a octavos de final de Estados Unidos en el primer lugar del Grupo D. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
Los Foo Fighters cancelaron el resto de su gira europea hasta que su cantante Dave Grohl se recupere luego de su caída del escenario en St. Gallen, en Suiza, donde Grohl se rompió la pierna. La lesión es peor de lo que se pensaba. No obstante, se espera que el grupo se presente el próximo 4 de julio en Washington D.C., como tenía planeado, en la que será su primera escala de una gira por Norteamérica que durará hasta el otoño. Miley Cyrus y el comediante y conductor de programas nocturnos de la televisión estadounidense, Andy Cohen, fueron homenajeados el martes en Nueva York en la sexta gala anual de inspiración de AMFAR, la Fundación para la Investigación del SIDA. La cantante de 22 años ha sido una abierta defensora de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Obviously we need to create more opportunities. It's not an even playing field. Nicole Kidman también fue honrada el martes, pero en Los Ángeles, en la entrega de premios a las mujeres en el cine. Kidman instó a las jóvenes actrices a aceptar riesgos, elevar sus voces y reconocer el fuego interior en reconocimiento a las oportunidades que despreció al inicio de su carrera. Otras homenajeadas fueron la creadora de la serie Transparent, Jill Soloway, la directora Ava DuVernay, la actriz Kate Mara, la buscadora de talentos Tony Howard y la ejecutiva de Warner Brothers, Sue Kroll. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días, América, otras noticias. Rusia reforzará su arsenal nuclear con el despliegue de más de 40 nuevos misiles intercontinentales para fin del año, declaró el presidente Vladimir Putin.
Mientras tanto, el canciller de Estados Unidos, John Kerry, manifestó estar preocupado, indicando que el acuerdo START se está desplazando en la dirección opuesta.
Un hombre acusado de ayudar a planear un ataque a un evento en Texas en el que caricaturistas dibujaban al profeta Mahoma el mes pasado, compareció en una corte federal el martes.
Abdul Malik Abdul Karim fue arrestado la semana pasada en Phoenix, Arizona. Según los documentos de la corte, Karim dio albergue en su casa en enero a los dos atacantes, Elton Simpson y Nadir Sufi, y discutieron cómo llevar a cabo el ataque.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, llega este miércoles a Milán, Italia, para asistir a la Feria Mundial Milán Expo 2015, en la que participará en el pabellón estadounidense Cocinando con Niños.
La señora Obama también tiene planeado reunirse con el primer ministro Matteo Renzi y visitar el pabellón italiano en la feria con Anchesi Landini, la esposa del premier italiano.
Otro punto de la agenda de Michelle Obama en Milán será una visita a los soldados estadounidenses y sus familias emplazados en una base militar de Estados Unidos en Vicenza.
La primera dama estadounidense se reunirá con varias mujeres embarazadas en la base para conversar sobre los retos de formar una familia viviendo en el extranjero.
Michelle Obama, quien viaja acompañada de sus hijas y su madre, también visitará varios sitios culturales de Venecia antes de regresar a Estados Unidos al final de la semana.
Y les recordamos que todas estas noticias y otras más las pueden revisar en detalle en nuestro sitio web www.voanoticias.com.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos hoy a Skip Sisk. Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal estuvimos en los micrófonos.
Muchas gracias por su atención. No olviden visitar voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.